कदाचित् कालिन्दिता तदिपि न सङ्गीतकरावो कदाचित् तदिपि मुदा Shambhu Brahma Marapati Gane Sarajita Pado Rama Shambhu Jagannath Swami Savye venum si rasi si ki pucham katitate Bhuje savye venum si rasi si ki pucham katitate Dukulam netrante sahachari kataksham nidagate Sada Srimad Vrindavana Vasati Lila Parichayo Sada Jagannatha Swami Nayana Patagami Destire kanaka rujire nila sikare Mahambod Vasan prasadanta sahaja balabhadre nabalina Subhadra Madhyasta Sakala Sura Seva Vasarado Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume Pampara sa jala jala da sreni ruchiro Rama vani rama spura rama la panke ruhanuka Rairadhyā śruti gāna śikā gītā charītā Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume Gata rudho gatsam pati milita bodeva patalae. Suti pradurbhavam pratipadam upakarmya sadaya. Daya sindurbandhu sakala jagata sindhu sutaya. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Parabrahma Pida Kuvalaya Dolokula Nayano. Vasini ladrao nihita charano nanta sirasi. Rasa nanti rahasa rasa vapura lingana suko. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Navaya Jirajam Natakanakamani Kyavitavam. Nayati ham ramyam sakala janakamyam varavadu. Sada kale kale pramata patina gita charito. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Maratvam samsaram drutataram asaram surapate. Maratvam samsaram drutataram. Marat kong papanam vitati maparam yadava padre. Naho dinena te nihita charano nishtitam idam. Jagannatha Swamina Yana Patangami Bhavagume Yana Patangami Bhavagume Jagannatha Swamina Yana Patangami Bhavagume Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume Jai Jagannatha Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Subhadra, Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhava Tume. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhava Tume Jai Jagannatha Jai Jagannatha Jai Balade, Jai Subhadra, Jai Balade, Jai Subhadra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Esta es una canción cantada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como saben, Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó los últimos 18 años de su vida en Jagannath Puri, de su permanencia, los últimos 18 años de su permanencia en este planeta, en Jagannath Puri, y su deidad venerable era pues el señor Jagannath. En esta parte tan íntima de sus pasatiempos terrenales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jagannatha Swami Nayana Pata Gami Bhava Tume es el estribillo de esta canción, que es muy famoso. Esta línea es muy famosa y dice que el señor Jagannath, Jagannatha Swami significa el señor Jagannath, se presente ante mí, ante mis ojos, se vuelva visible ante mis ojos. Eso es más o menos lo que significa. Entonces la canción dice lo siguiente: a veces con gran felicidad el señor Jagannath con su flauta hace un concierto muy fuerte en los bosques de la ribera del Yamuna, del río Yamuna. Es importante al leer el significado de esta canción el conocer también que como parte de la adoración del señor Jagannath existe un es muy importante. Creo que vale la pena explicar un poco, especialmente a los invitados que están conociendo de la filosofía de conciencia de Krishna, que Dios en nuestra cultura de conciencia de Krishna, decíamos también en estos días, Dios es alguien con quien nos podemos relacionar muy directamente. Y lo primero que aprendemos en nuestra filosofía de conciencia de Krishna es que Dios tiene nombre, su nombre es Krishna. Y además tiene muchos otros nombres. Y decíamos que estos nombres tienen que ver con las diferentes relaciones que Dios tiene con sus devotos. Estos nombres de Dios, de Krishna. Y esta relación muy directa que se puede tener con Dios está muy relacionada también con los pasatiempos de Dios. Y las entidades vivientes de este mundo se sienten atraídas a diferentes pasatiempos de Krishna. Una vez que conocen los pasatiempos de Krishna, se sienten atraídos a diferentes pasatiempos de Krishna. Y en cada uno de esos pasatiempos, Krishna adopta una forma diferente. Hay muchas diferentes formas. Y los devotos, según sus gustos particulares, a medida que van conociendo de los diferentes pasatiempos de Krishna y de las formas de Krishna, se van sintiendo atraídos, a medida que van adelantando en su vida espiritual, se van sintiendo atraídos hacia una manifestación particular de Krishna. Depende de muchas situaciones. Por ejemplo, en este templo, los devotos adoran las formas de Sri Sri Gaur Nithai, la encarnación de Krishna. Explicamos esta mañana un poco también y ayer, como un devoto de Krishna. Anoche explicamos eso. Krishna apareció como un devoto de Krishna hace 500 años, y esa es la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Vino con sus asociados, y su asociado directo, su principal asociado fue el señor Nityananda Prabhu. Y hay un tipo de adoración que realizan los devotos. De hecho, Sri Chaitanya Mahaprabhu vino con cuatro asociados, con Nityananda Prabhu, con Gadadhar Pandit, con Advaita Acharya y con Srivas Thakur. Entonces, el señor Chaitanya, cuando es adorado con Nityananda Prabhu, eso representa un tipo de adoración y un tipo de, nosotros llamamos humor, un tipo de modalidad de humor. Y cuando el señor Chaitanya es adorado con Gadadhar Pandit, con Gadadhar, es otro tipo de modalidad, otro tipo de humor. Entonces, cuando el señor vino como Chaitanya Mahaprabhu, Pues como parte de sus pasatiempos, como él vino como un en forma de devoto, a hacer el papel de devoto, entonces él como devoto adoraba a Dios. Y la manera en que él adoró a Krishna en los últimos 18 años de su vida, pues se encontraba en Jagannath Puri. El lugar aún se encuentra en la India, esa ciudad aún se encuentra, el templo específico en el que, al que el señor Chaitanya Mahaprabhu iba, y las deidades específicas también se encuentran ahí, del Jagannath, en la ciudad de Puri, en el este de la India, en la costa este de la India, a orillas del océano. Y entonces, en ese lugar en particular, Krishna, que vino como devoto, adoraba, se adoraba a sí mismo, ¿eh? Como Chaitanya Mahaprabhu, él adoraba a Krishna en la forma de Jagannath. Son unas formas que en Occidente son especialmente difíciles de entender. Ya de por sí en Occidente resulta difícil entender la adoración de las deidades, y mucho más la adoración de Jagannath, porque Jagannath representa una forma más difícil de entender de Krishna. Krishna, Dios, tal como se indica en la Biblia, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces así es. Por lo tanto, la forma de Dios es como la nuestra, ya que nuestra forma es como la de Dios. Entonces, sin embargo, la forma de Jagannath representa una forma de Dios en éxtasis, Dios en un éxtasis particular. Y en esa forma, pues es más difícil para nosotros entenderlo con la cultura occidental que tenemos. Dios en éxtasis. Dios, Krishna, junto con su hermano Balaram y su hermana Subhadra. Entonces, como parte de la oración, decíamos, pues están estas formas diferentes de Dios, según las que aparecen en este mundo. Y según el pasatiempo, según esas formas, hay diferentes maneras de adorarlo, diferentes maneras de adorar a las deidades. Por ejemplo, acá tenemos a Sri Sri Gaur Nithai, y hay una manera en particular de cómo adorarlo. Esto no es la cultura, la filosofía de conciencia de Krishna, es para relacionarse con Dios de una forma autorizada, no de una forma inventada, pero tiene que ser de una forma muy autorizada, siguiendo lo que indican las escrituras. Y en ese sentido, pues cada deidad, cada forma de Krishna que representa a Krishna en un pasatiempo particular, cada una de esas deidades tiene que ser adorada de una manera autorizada y especial, diferente. Hay diferentes tipos de adoraciones. Por ejemplo, hay formas de Krishna que representan cuando Krishna era un niño. Y esas formas de Krishna como niño, son adoradas poniéndole juguetes como un niño. Entonces se le ponen juguetes. Y se siguen diferentes tipos de rituales que tienen que ver con el hecho de que Krishna es un niño. Bal Gopal se llamaba ese. Entonces así. Ese es un ejemplo. La forma más común de Krishna es como pastorcillo de vacas, la forma más venerada de Krishna, la más popular, es como pastorcillo de vacas. Entonces, de acuerdo con ellos, se lo viste como se vestía Krishna, como pastorcillo de vaca, con instrumentos, con artículos que tienen que ver con el cuidado de las vacas. A veces se le pone una soga un callado, se llama, diferentes artículos, pues callado creo que se llama ese, sí, un callado, una vara, pues con la que se ayuda para cuidar de las vacas, y así. Y la manera de vestirlo es también de un modo muy particular. Está Krishna como Dwarkadish, como Kshatriya, como guerrero. Esa forma también se venera y se le ponen ciertos artículos. Por cierto, Ramachandra, Krishna como Ramachandra, es como rey y guerrero. Entonces se le pone un arco, un carcaj y flechas. Y así. Entonces, Y la adoración, pues hay diferentes oraciones. Las oraciones son particulares, específicas a cada deidad. Y ya para concluir esta explicación, además hay festivales particulares de cada deidad. Cada deidad tiene ciertos festivales particulares que se celebran en relación con esa forma de Krishna. Entonces, esta deidad de Jagannath que el señor Chaitanya adoraba tiene un festival. Claro, habría que analizar toda la historia de Jagannath, sería muy largo esta noche, no es el propósito esta noche de explicar todo eso con tantos lujos de detalles. Pero esta deidad de Jagannath, que es el señor Krishna junto con su hermano Balaram y su hermana Subhadra, son adorados con un festival muy importante, anual, un festival anual, constituido principalmente por una procesión pública muy muy grande en esa ciudad de Puri. Ese festival es muy famoso en toda la India y van personas de toda la India a la ciudad de Puri, y es impresionante. Yo nunca he ido al festival en sí, pero he visto fotos y es impresionante la cantidad de gente. Es un verdadero océano de personas, y ahí se ve que hay más de un millón de personas fácilmente. O sea, es muchísimos, miles y miles de personas en ese festival, en esa procesión. Es algo muy grande. Y nuestro movimiento Hare Krishna ha traído ese festival al occidente, en muchísimas partes del mundo. En la ciudad de Los Ángeles es sumamente grande. Este año están todos cordialmente invitados. Es el 6 y el 7 de agosto en la costa oeste de los Estados Unidos, ya no en la costa este de la India, pero es en la costa oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y va a ser el 6 y 7 de agosto para aquellos de ustedes que quieran darse un baño en la playa de Los Ángeles durante este festival. Es muy hermoso festival. La gente de ese vecindario que está a orillas de la playa lo ha incluido como parte de los eventos, pues, de la colectividad, y de ahí, de ellos. Y aparece en las postales, tienen postales que venden al público donde incluyen fotos del festival de Ratha Yatra. Para ellos es un evento muy, muy bonito. Están muy orgullosos de tener el festival de Ratha Yatra en su vecindario. Y así tenemos diferentes partes del mundo. En estos meses es justamente cuando se celebra ese festival, y por eso ya empezó. El de Nueva York fue hace 2 semanas, en la ciudad de Nueva York. En particular, tuvimos la oportunidad de estar presentes la primera vez que se hizo en Nueva York, con Srila Prabhupada ahí presente. Y al festival en Nueva York, la procesión es por la quinta avenida de Nueva York, que es la avenida más importante. Es muy muy hermoso. En nuestros idiomas lo llamamos el festival de las carrozas gigantes. Son unas carrozas muy muy gigantes. Muy bonito festival, muy coloridas las carrozas. Y el festival consiste en que Krishna sale, se traslada fuera de su templo, conmemorando un incidente en el que Krishna viajó de su ciudad hasta el lugar de peregrinaje de Kurukshetra en la ocasión de un eclipse de sol. Entonces el festival conmemora eso. Y además lo vemos como que Krishna sale a ver a sus devotos. Normalmente uno tiene que ir al templo a ver a Krishna, pero en esta ocasión en particular es la oportunidad en que Krishna mismo sale por las calles de la ciudad a ver a sus devotos. Entonces es una ocasión muy muy especial. Y decíamos, pues, para cuando estemos traduciendo esta canción, hay que entender que aquí se menciona ese festival cuando el señor Jagannath sale y es paseado por la ciudad, y toda la gente, pues, sale también a recibirlo, sale de sus casas y va en procesión a recibirlo. Estas inmensas carrozas son tiradas por los devotos, son movidas, son muy muy inmensas, muy pesadas, y tienen unas cuerdas, y los devotos halan, van tirando la carreta, caminando junto con ella. Es muy, muy bonito festival, es muy emocionante. Esta procesión es muy emocionante. Ella está en muchas partes del mundo. Creo que aquí ya una vez lo tuvieron en Mar del Plata, me han contado. Ya lo han tenido. Pero esperamos pues con el tiempo hacerlo cada vez más grande y por supuesto queremos tenerlos en todas las ciudades acá en Rosario. Algún día esperamos que lo puedan tener. Ya hoy comenzamos a traer al señor Jagannath con este evento de cantar la canción. Para que se sienta verdaderamente atraído vamos a tener que practicarlo un poquito mejor, un poquito más, y cantarlo un poquito mejor. Por ahora no sé qué tan atraídos. Por lo menos podemos decir que la cantamos con mucha sinceridad. Pero a ver si podemos ofrecer algo más que sinceridad la siguiente vez que la cantemos un poco mejor. Este es el inicio en realidad. Cada vez que vemos uno de esos festivales son tan grandiosos. El año pasado fui a uno en la ciudad de Toronto, fui al de la ciudad de Toronto en Canadá y fue muy hermoso. Hay muchísimos de estos festivales. En estos dos meses, julio y agosto, ocurren en todos los Estados Unidos y Canadá, inclusive en México, en Guadalajara, tienen uno también muy bonito. Y eso generalmente lo hacen entre octubre y noviembre. En cada lugar lo hacen. En la India es en julio, ¿no? Entre junio y julio. Junio. En el mes de junio es que ocurre en la India normalmente. Pero nosotros en las demás partes del mundo lo hacemos según sea conveniente en cada ciudad. Hay diferentes razones en cada ciudad por lo que sea más o menos conveniente hacerlo en una determinada fecha. Entonces, esperamos pues muy pronto tenerlo acá y en Buenos Aires, así. Es un festival muy bonito y representa tanto, ese festival representa tanto sentimientos muy profundos del propio Krishna como sentimientos muy profundos de sus devotos. Entonces, a medida que progresamos y que aprendemos más sobre la filosofía de conciencia de Krishna, nos vamos enterando mucho más sobre estos sentimientos del señor Jagannath y sus devotos. Entonces, ahora vamos a traducir la canción. A veces, con gran felicidad, el señor Jagannath, que es el propio Krishna, es otro nombre de... Jagannath significa el señor del universo. Jagan significa... Jagat significa el universo. Y Nat o Nata significa el señor, el amo. A veces, con gran felicidad, el señor Jagannath, con su flauta, hace un fuerte concierto en los bosques de las riberas del Yamuna. Él es como un abejorro que saborea las hermosas caras cual loto de las doncellas pastorcillas de Braja o Brindavan. Y sus pies de loto son adorados por grandes personalidades tales como Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra y Ganesh. Que ese Jagannath Swami sea el objeto de mis ojos, se presente ante mis ojos. En su mano izquierda el señor Jagannath lleva una flauta, en la cabeza lleva las plumas de pavos reales y en la cintura lleva una tela de seda amarilla y muy fina. Por las cornillas, se dice, de sus ojos, lanza miradas de lado, miradas a un lado, sobre sus devotos amorosos. Y siempre se revela a través de sus pasatiempos en su divina morada de Vrindavan, que ese Jagannath Swami se presente ante mis ojos. Residiendo en la costa del gran océano, dentro de un gran palacio situado en la cumbre de la brillante y dorada colina Nilachala, junto con su poderoso hermano Balabhadra y en medio de ellos su hermana Subhadra, el señor Jagannath confiere la oportunidad de servicio devocional a todas las almas divinas o santas. Que ese Jagannath Swami se presente ante mis ojos. El señor Jagannath es un océano de misericordia y es hermoso como una hilera de nubes oscuras, de oscuras nubes de lluvia. Cuando las nubes están por llover se ponen oscuras. ennegrecidas. Entonces eso es lo que se dice, que ese es el color de Jagannath y ese es el color de Krishna también. Él es el depósito de la bienaventuranza para Lakshmi y Saraswati, son dos consortes del señor Jagannath. Y su cara es como un loto inmaculado y plenamente abierto. Él es adorado por los mejores semidioses y sabios de todos, y sus glorias son cantadas por los Upanishads. Que ese Jagannath Swami se presente ante mis ojos. Cuando el señor Jagannath se encuentra en su carroza Ratayatra y se mueve y se desplaza por la carretera, a cada paso hay una presentación de oraciones en voz alta y canciones cantadas por grandes asambleas de brahmanas o sacerdotes. Al oír sus himnos, el señor Jagannath se siente muy favorablemente dispuesto hacia ellos. Él es el océano de la misericordia y el verdadero amigo de todos los mundos. Que ese Jagannath Swami, junto con su consorte Lakshmi, quien nació del océano del néctar, se presente ante mis ojos. Él es el adorno que lleva sobre la cabeza el señor Brahma, y sus ojos son como los pétalos plenamente abiertos de la flor de loto. Él reside en la colina Nilachala, y sus pies de loto se encuentran colocados sobre las cabezas de Ananta Deva. El señor Jagannath queda sobrecogido por las melosidades de amor y se siente dichoso en medio del abrazo del cuerpo de Srimati Radharani. Cuando abraza el cuerpo de Srimati Radharani, que es como un lago fresco, que ese Jagannath Swami se presente ante mis ojos. Yo no pido un reino, ni oro, rubíes, ni ninguna riqueza. Yo no pido una excelente y hermosa esposa como lo quieren todos los hombres. Simplemente oro que Jagannath Swami, cuyas glorias son siempre cantadas por el señor Shiva, sea el constante objeto de mi vista. Oh señor de los semidioses, por favor, quítame rápidamente esta inútil existencia material por la que estoy pasando. Oh señor de los yadus, por favor destruye este vasto océano de pecados que no tiene fin, que no tiene límite. Ay de mí, lo cierto es que los pies del loto del señor Jagannath se le confieren a aquellos que se sienten muy caídos y que no tienen ningún otro refugio en este mundo más que él. Que ese Jagannath Swami se presente ante mis ojos. Jagannath Swami ki jai, Jagannath Baladev Subhadra ji ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Gaur Premandi. Sí, esa es la traducción de esta canción, que además tiene una enseñanza filosófica muy importante. Hemos estado estudiando todos estos días, también con la canción de anoche, cómo en la vida espiritual es muy importante tener una actitud desapegada del mundo. Y vemos que en inglés tienen una manera de hablar, una manera de decir esto, dicen: es más fácil decirlo que hacerlo. Es muy fácil decirlo. Entonces, así es muy fácil hablar de desapego, pero no es muy fácil verdaderamente desapegarse. Y por eso está esta vida de conciencia de Krishna. Mediante esta vida de conciencia de Krishna, el desapego va ocurriendo imperceptiblemente. Casi no duele. Entonces esa es la idea de seguir esta vida de conciencia de Krishna, que vamos conociendo cosas cada vez más hermosas, y a medida que avanzamos y se nos va permitiendo ver cosas cada vez más hermosas, percibir y sentir cosas cada vez más hermosas, vamos perdiendo el gusto por las cosas inferiores de este mundo. Así que ese es el gran beneficio de esta filosofía de conciencia de Krishna, de este modo de vivir. A la gente en principio le choca mucho, le resulta muy extraño, pero a medida que nos acercamos y entendemos la razón de cada cosa, de por qué nos vestimos así, de por qué seguimos los principios que seguimos, de por qué nos comportamos de una manera diferente, la gente con el tiempo llega a entender que realmente se trata de un modo muy eficaz de irse entregando a Dios, a Krishna. No es muy fácil entregarse a Krishna, a Dios. Más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, mucha gente lo dice, mucha gente dice que sí, estoy con Dios, yo quiero a Dios, quiero servir a Dios, pero a la hora de la verdad vemos que es muy difícil, que es muy difícil. Decíamos en estos días, nadie, todo el mundo dice que quiere a Dios, pero nadie quiere ir donde Él. Todo el mundo dice querer a Dios, pero a la hora de la verdad todo el mundo quiere quedarse aquí, con mami y papi. Nadie quiere irse. Entonces, esa es prueba de que no es tan fácil. No es tan fácil entregarse a Dios. Vemos cómo el Señor Jesucristo decía lo mismo. Y siempre la gente realmente no sé cómo entienden lo que Cristo dijo. Dejad todo, ven y sígueme. Dejad todo, ven y sígueme. Entonces, es la misma instrucción. Pero imagino que le dan diferentes vueltas a esa instrucción del Señor Jesucristo. Entonces, en todas las religiones la idea es la misma. Uno debe desapegarse de este mundo y apegarse al otro mundo. Y este movimiento de conciencia de Krishna vemos que es una manera muy práctica en esta vida moderna de llegar a ese punto de estar entregado a Dios, de verdaderamente poderse entregar a Dios, que no sea nada más una cosa de la imaginación, una idea imaginaria, algo imaginario. Vamos a leer el texto que corresponde del Bhagavad Gita y el significado. Todo este tema de esta sección del Gita pues está muy vinculado con lo que hemos estado hablando, con lo que dicen estas canciones también. Aquí al final el devoto que escribe esta canción dice que yo no pido un reino, ni oro, ni rubíes, ni ninguna riqueza, no pido tener una excelente y hermosa esposa como lo desean todos los hombres. Esta mañana ya explicamos eso, ¿no? Eso era en la época en que la gente se casaba, entonces se hablaba así: yo no quiero una excelente y hermosa esposa como todos los hombres, como lo quieren todos los hombres. Y ahora estas cosas hay que explicarlas, ¿no? Dicen, yo no quiero casarme. Yo simplemente oro que Jagannath Swami, cuyas glorias son siempre cantadas por el Señor Shiva, sea el objeto constante de mi vista. Oh Señor de los semidioses, por favor, quítame esta inútil existencia material por la que estoy pasando. Oh Señor de los Yadus, por favor, destruye este vasto océano de pecados que no tiene límites. Muy, muy buenas enseñanzas. Esa es la vida material. Estábamos diciendo en estos días justo esto, que a medida que pasa el tiempo, la vida cada vez se vuelve más y más pecaminosa. Ya hasta el comer es un pecado en esta época. Ya el solo comer es pecado. La gente ya con lo que están comiendo están cometiendo tantos pecados. Entonces así es, una época muy mala, se llama Kali Yuga. Y este movimiento de conciencia de Krishna, estas escrituras, Dios ha enviado tantas escrituras para la humanidad, tantas religiones, para que la gente pueda atravesar ese océano de pecados que es este mundo material. Y este movimiento Hare Krishna pues representa uno de esos intentos que hace Dios de ayudar a las entidades vivientes a que regresen a su condición original y pura en el mundo espiritual. Vamos a leer pues el texto correspondiente del Bhagavad Gita. ¿Qué número es? 22. Estamos estudiando el capítulo 4, titulado El conocimiento trascendental, y el texto es el 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Estamos estudiando el capítulo 4, titulado El conocimiento trascendental, y el texto es el 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Yadricha Labha
Santushta
Dvandva
Atita
Vimatsara
Sama
Siddhau
Asiddhau
Cha
Kritva
Api
Na
Nibadhyate
Yadricha
Labha Santushto
Dvandvatito
vimatsara
Samasiddhva
asiddhaucha
Kritvapi
na nibadhyate Yadricha
labha santushto
Dvandvatito
vimatsara
Samasiddhau
asiddhaucha
Kritvapi na nibadhyate
Yadricha
labha santushto
Dvandvatito
vimatsara
Samasiddhau
asiddhaucha
Kritvapi
na nibadhyate
Traducción
y significado por Srila Prabhupada.
Yadricha,
por sí sola.
Labha,
con ganancia.
Santushta,
satisfecho.
Dvandva,
dualidad.
Atita,
superado.
Vimatsara,
libre de envidia.
Sama,
estable.
Siddhau,
en el éxito.
Asiddhau,
fracaso.
Cha,
también.
Kritva,
haciendo.
Api,
aunque.
Na,
nunca.
Nibadhyate,
es afectado. El texto anterior decía, el hombre que posee una comprensión tal actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas, abandona todo sentido de propiedad de sus posesiones y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por reacciones pecaminosas. El texto de hoy continúa y dice, él se satisface con ganancias que vienen por sí mismas. Ha superado la dualidad, está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, él nunca se enreda aunque ejecute acciones. Significado. Una persona consciente de Krishna no hace mucho esfuerzo ni siquiera para mantener su cuerpo. Ella se satisface con ganancias que se obtienen sin buscarse. Ella no mendiga ni pide prestado, sino que trabaja honestamente en la medida de sus posibilidades y se satisface con cualquier cosa que obtiene mediante su propia y honesta labor. Esa persona es, pues, independiente en cuanto concierne a su subsistencia. Ella no permite que el servicio de nadie estorbe su propio servicio en el proceso de conciencia de Krishna. Bueno, hasta ahí llegaron los que viven de arriba. Estamos explicando esta mañana. A ver cómo es eso. Ella se satisface con ganancias que se obtienen sin buscarse, no mendiga ni pide prestado, sino que trabaja honestamente en la medida de sus posibilidades y se satisface con cualquier cosa que obtiene mediante su propia y honesta labor. Esa persona es, pues, independiente en cuanto concierne a su subsistencia. Ella no permite que el servicio de nadie estorbe su propio servicio en el proceso de conciencia de Krishna. Sin embargo, por el bien del servicio del Señor, puede participar en cualquier clase de actividades sin que la perturbe la dualidad del mundo material. La dualidad del mundo material se siente en la forma del calor y el frío, o la felicidad y la desdicha. Una persona consciente de Krishna está por encima de la dualidad, porque no vacila en actuar de cualquier manera en aras de la satisfacción de Krishna. De manera que ella es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Estas señales se vuelven visibles cuando uno se halla en plena posesión del conocimiento trascendental. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Yadricha Labha Santushto Dwandvatito Vimatsara Sama Siddhav Asiddhav Cha Kritvapi Nani Badhyate. Él se satisface con ganancias que vienen por sí mismas. Ha superado la dualidad, está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, él nunca se enreda, aunque ejecute acciones. Quizás lo más significativo que podemos destacar acá es la palabra santushta, santushta. Santushto. Valga la explicación de que cuando tenemos el texto escrito de ese modo, las palabras, según la gramática sánscrita, cambian de terminación según la siguiente palabra que venga en la oración. Entonces, siempre que recitamos los versos, primero recitamos palabra por palabra, y al recitar cada palabra se escribe, la terminación a veces es un poco distinta. Entonces, por ejemplo, ahí dice santushto, pero cuando es palabra por palabra, la palabra separada es santushta, que se vuelve santushto en la oración. Entonces, por eso hay esa diferencia. A veces la gente no sabe lo que está pasando y oyen como si fuera diferente, como si hubiera un error, pero eso es todo lo que está pasando, que cuando mencionamos la palabra separada cambia la terminación. Entonces, santushta significa satisfacción. Santushta, tushti y santushta. Todo esto significa satisfacción. Y queríamos señalar eso porque constantemente nos sentimos insatisfechos. Y este movimiento de conciencia de Krishna es para conseguir la satisfacción. Y aquí se describe, pues, la situación de una persona satisfecha. Una persona satisfecha. Entonces, un devoto también mide su adelanto espiritual según cuánto se siente satisfecho, especialmente desde el punto de vista material, en lo que significa el comer, dormir, aparearse y protegerse. El devoto se satisface con lo que le viene de un modo normal, natural. No significa que no hace nada. Esto no se debe, como Prabhupada explica en el significado muy claramente, no se trata de alguien, de un vago. Este texto no anima a la vagancia, no incita, no es una promoción de la vagancia. El devoto se ocupa, el devoto es muy activo y está siempre activo en el servicio de Krishna. Y en medio de ese servicio a Krishna, trata de buscar su manutención y la de los suyos con su honesta labor, como dijo Prabhupada en el significado. Pero el devoto debe trabajar para mantener a su familia, pero debe hacerse de una manera en que no se olvide de Krishna. Y además debe estar satisfecho con lo que el destino le ha proporcionado. Uno no debe tratar de vivir el destino de otra persona. La gente, por eso se dice aquí, vimatsara, vimatsara. Esa palabra se menciona un poquito diferente en el primer canto del Srimad Bhagavatam, Nirmatsara. Se dice que un devoto debe ser o así, Vimatsara o Nirmatsara. Nirmatsaranam satam. Nirmatsaranam satam. Se dice que estas escrituras son para que las estudie. Por eso el otro día estábamos diciendo que estos libros no se pueden estudiar como cualquier otro libro. Uno cree, bueno, como es un libro, uno se sienta, lo estudia y ya está, y se lo aprende. Pero no es así. Hay que hacer estos libros, se explica en las escrituras. En el Srimad Bhagavatam se dice al principio, en uno de los primeros versos, segundo verso, se dice Nirmat Sarana, Saranam Satam, que estos libros son para que los entiendan aquellos que no sienten envidia. Entonces un devoto está satisfecho, y como está satisfecho no envidia a nadie, no envidia a nadie, porque él se siente completo, se siente satisfecho en lo personal, y en lo único que se siente insatisfecho es en su servicio a Krishna. Siempre quiere mejorar su servicio a Krishna, pero en términos materiales no envidia a nadie. Entonces esta vida de conciencia de Krishna es para que nos conformemos con nuestro destino y no estemos tratando de vivir el destino de otra persona. Vemos en este mundo siempre va a haber alguien mejor que nosotros, alguien igual a nosotros y alguien peor que nosotros. Entonces estas comparaciones no deben ser motivo de perturbación. El ver que hay, especialmente el ver que hay alguien mejor que uno, no debe agitarnos, angustiarnos a que tratemos. Por eso se dice acá, se satisface con ganancias que vienen por sí mismas. No hay que confundirse. Esto no significa que uno se queda cruzado de brazos a esperar que algo aparezca del cielo. Por eso decimos, esto no anima a la vagancia. Ganancias que vienen por sí mismas significan que uno hace el esfuerzo que corresponde. En la cultura védica hay un concepto, hay tantos conceptos que no conocemos, que no tenemos en nuestras culturas occidentales. Hay un concepto, se dice, que es el concepto swadharma, swadharma. Y swadharma se traduce como ocupación obligatoria, el deber de cada cual, que cada cual, según el cuerpo, la familia, la educación que ha adquirido, tiene una actividad que tiene que ejecutar según sus tendencias. El cuerpo le imprime una serie de tendencias. Entonces vemos, inclusive esto se estudia en psicología, las tipologías. Recuerdo que estaba, me recuerdo de una, leptosomático, pícnico. Así hay unas tipologías en psicología, que según el cuerpo la persona tiene una serie de tendencias. Y todo eso es cierto. Hay una serie de influencias que nuestro cuerpo ejerce en nosotros, y según esas influencias, según el cuerpo, según nuestro destino, nos vamos inclinando por una cierta educación, y esa educación nos lleva a tener una determinada profesión u ocupación, una determinada ocupación. Entonces esa ocupación que nos viene de esa manera es nuestra ocupación obligatoria. Es obligatoria porque hay que hacer algo. Krishna dice también eso en el Bhagavad Gita, que hasta él mismo está activo para dar el ejemplo. Entonces hay que hacer algo, uno no puede ser un vago. Y ese algo que hay que hacer viene determinado por el destino de uno, por las tendencias de uno. Y la sociedad, de acuerdo con eso, se clasifica en brahmanas, chatrias, vaishyas y shudras. Todas las ocupaciones que existen, que pueden existir, caen dentro de una de estas cuatro categorías: brahmanas, chatrias, vaishyas y shudras. Están los obreros, los comerciantes, a grandes rasgos, los militares y dirigentes del país, administradores del país y administradores en general son los chatrias. Y finalmente los intelectuales, los profesores, los brahmanas, profesores y sacerdotes. Entonces, todas las ocupaciones caen dentro de uno de estos rubros, dentro de una de estas categorías. Y cada uno de nosotros cae dentro de una de esas ocupaciones. Tiene algún tipo de tendencia que lo hace caer ahí, en una de esas categorías. Y uno no puede cambiar de categoría artificialmente, o creer que se encuentra en una categoría artificialmente. Como estas cosas no se conocen en la vida moderna, en la civilización moderna, vemos que hay una idea, por ejemplo, de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y debido a ello hay tantísima gente frustrada, se gasta tantísimo dinero, todo el que ha ido a la universidad lo sabe. ¿Cuánto, es una de las estadísticas que existen en todas las universidades, es cuánta gente entra y qué porcentaje sale? Y todo el mundo sabe que es muy pequeño, que de tanta gente que entra, un pequeño porcentaje es el que sale. Y todos aquellos que hemos ido a la universidad, hemos presenciado tantas cosas, como a veces sacan a estudiantes en camilla, porque están tan frustrados, les dan ataques de nervios y depresiones y todo tipo de cosas pasan. Yo presencié inclusive en mi época de estudiante un suicidio también de una persona conocida. Tiró del último piso de la biblioteca de la universidad. Entonces estas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque la gente es forzada a ir contra su naturaleza. Y por eso en el Bhagavad Gita se dice que con la represión no se gana nada. ¿Que de qué sirve la represión? Entonces vemos que en esta época, porque no se acepta esto, y hay una idea social tan diferente, una presión social tan diferente, todo el mundo siente la presión que tiene que ser estudiante, que tiene que ser intelectual, por ejemplo, cuando no todo el mundo tiene esa tendencia. Entonces, en la cultura védica, todas las actividades son respetadas, todas las posiciones son respetadas, y no hay una supremacía artificial de un grupo sobre otro, o una supremacía tiránica de un grupo sobre otro. Cada quien acepta su destino. Esto no es fatalismo, no es cuestión de fatalismo o de... no sé con qué otras palabras se definen este tipo de conceptos en el mundo moderno. Es algo natural. Y por eso es muy importante esta palabra, santushta, que la prueba es que nadie está satisfecho. Esa es la prueba, que nadie está satisfecho por no seguir este sistema. Y la gente está muy frustrada, y por eso se ha vuelto, decíamos esta mañana, un gran negocio y una gran profesión la psicología. Porque entonces en estos países hay tanta gente frustrada y deprimida que necesitan del psicólogo como parte de su vida normal. Ya la gente casi no concibe la vida sin psicólogo. Y todas estas frustraciones vienen de vivir una vida antinatural, en donde la gente siente una gran presión de tener que ser alguien que no son. Tienen la presión de tener que ser alguien en la vida que no son. Sencillamente no lo son. Entonces, santushta, este movimiento de conciencia de Krishna, es para que nos sintamos satisfechos, para que alcancemos la satisfacción material. Esta vida de conciencia de Krishna es muy buena en ese sentido. Los devotos con muy poco se pueden mantener. Cuando uno sigue la vida de conciencia de Krishna, uno se puede mantener, uno vive de una manera mucho más sencilla y no requiere tanto dinero, tanto esfuerzo, como si no viviera la vida de conciencia de Krishna. Pero igual hay que trabajar, eso es inevitable. Y Srila Prabhupada siempre decía que este movimiento no era para tipos, decía así, tipos perezosos. Lazy fellows, decía en inglés. No es para tipos perezosos, para sujetos perezosos. Entonces no debemos ver... creer que la filosofía o el movimiento Hare Krishna es un refugio para no cumplir con nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Debemos tener cuidado con eso. La vida de conciencia de Krishna es para ser verdaderamente responsables y cumplir con todas nuestras responsabilidades, comenzando con la responsabilidad que tenemos con Krishna, que es la primera y principal. Y eso es lo que se explica acá, Prabhupada, muy claramente en el significado. Dice que esa persona consciente de Krishna no permite que servir a alguien estorbe su propio servicio en el proceso de conciencia de Krishna. No permite que cualquier otro servicio, que cualquier otro trabajo, le estorbe su servicio a Krishna. Lo primero y principal es el servicio a Krishna. Sin embargo, por el bien del servicio del Señor, puede participar en cualquier clase de actividades sin que la perturbe la dualidad del mundo material. Esto es muy importante, porque a veces nuestros devotos sienten, se preocupan de tener que salir al mundo para ganarse la vida, temiendo que verse perturbados por las dualidades del mundo. Entonces Prabhupada aquí explica eso, que por el bien del servicio del Señor, el devoto puede participar en cualquier clase de actividades sin que la perturbe la dualidad del mundo material. Y esto tiene un doble significado, porque primero Prabhupada nos estaba hablando en la página anterior de cómo el devoto se gana la vida mediante su propia y honesta labor, en palabras de Srila Prabhupada. Y para ello muchas veces tiene que salir al mundo, para ganarse la vida con su honesta labor. Y otro significado es que los devotos que tienen función y actividad de sacerdotes, de monjes, también tienen que salir al mundo a predicar, a tratar con toda la gente y a ayudarlos en su vida espiritual. Y para ellos también deben sentir la protección de Krishna, de que la dualidad del mundo no los va a afectar si se mantienen viviendo estrictamente de acuerdo con los principios de la vida de conciencia de Krishna. Van a estar siempre protegidos dentro y fuera del templo. Entonces quisimos pues señalar, destacar esta palabra santushta de este texto, ya que consideramos que es de vital importancia el que consigamos la satisfacción y que sepamos que en este movimiento Hare Krishna podemos conseguir esa satisfacción. Vamos a terminar ahí y dar la oportunidad de que hagan alguna pregunta, si la hay, si hay alguna pregunta. Leemos de nuevo el texto. La persona consciente de Krishna se satisface con ganancias que vienen por sí mismas, ha superado la dualidad, está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, ella nunca se enreda, aunque ejecute acciones. ¿Alguna pregunta? Hablé mucho, lo dije todo. A ver.
Yo le quería preguntar a usted. Una de las preocupaciones mías particulares es, usted está hablando de defenderse con pureza. O sea, ¿de qué forma? ¿Solamente con el canto del mantra uno se puede defender con pureza?
Defenderse con pureza. Cuando te habla de defenderse, significa defenderse en la vida. ¿Eso es lo que está diciendo?
Claro, me refiero a que uno ve que está inserto en un mundo, en una sociedad que algunas veces parece hostil, o sea, perversa. Y a veces uno siente una sensación de debilidad. Siendo espiritual, ¿cierto? Entonces le quería preguntar, ¿solamente cantando el mantra puede estar protegido?
Bueno, una cosa importante es que es solamente un adverbio. Solamente cantando el mantra. ¿Qué es solamente? ¿Quién sabe gramática aquí? ¿Adverbio? ¿Qué es lo que es? Sí, ¿no? Bueno, usted está utilizando esa palabra solamente, y esa palabra no puede ser utilizada cerca del mantra Hare Krishna. Todas estas noches hemos estado cantando canciones. Anoche estuvimos explicando eso acerca de las canciones de conciencia de Krishna. Entonces, decir solamente cantando Hare Krishna es como decir que vamos a tratar de destruir Rosario solamente con la bomba atómica. Entonces, cantar Hare Krishna es algo muy poderoso. No es solamente, es algo sumamente poderoso. Pero es un hecho que no es solamente lo único que hacemos. Hacemos muchas otras cosas. Hay todo un programa de vida. Por ejemplo, la comida es algo tan importante también para el estado de conciencia, lo que comemos. Entonces requerimos, para defendernos, como usted bien ha dicho, para defendernos, todo depende de nuestro estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia también es nutrido por el alimento que ingerimos, ¿no? También nuestro estado de conciencia tiene que ver con lo que comemos. Y hay un refrán en relación con eso, un refrán, sabiduría popular, que dice que uno es lo que come. Uno es lo que come. Entonces, no es solamente el canto de Hare Krishna, pero créame que el canto de Hare Krishna sería suficiente. Definitivamente que es suficiente, porque es algo muy, muy poderoso. Pero cantar Hare Krishna no es tan fácil como que solamente cantar Hare Krishna. Porque no es tan fácil cantar Hare Krishna. Inclusive se dice que no todo el mundo que canta Hare Krishna, canta Hare Krishna. Y seguro que no todo el mundo canta el mismo Hare Krishna. Porque eso depende de la mentalidad, del estado de conciencia de cada cual. Entonces este canto no es como una canción ordinaria. Lo mismo que decíamos de los libros. Leer uno de estos libros no es igual que leer un libro ordinario, y uno no lo puede captar si no es miembro de la familia. Hay tantas cosas, por ejemplo, leemos los significados de Prabhupada y vemos que él explica tantas cosas que jamás hubiéramos podido deducir nosotros mismos. Entonces, asimismo, para cantar Hare Krishna hay que irse adiestrando para cada vez cantarlo mejor. Todos cantamos un tipo de Hare Krishna, pero debemos irnos perfeccionando. Aquí la palabra se menciona también siddha, siddhao. Siddha significa la perfección, el éxito. Entonces debemos ir querer alcanzar el éxito en el canto de Hare Krishna, alcanzar la perfección. Y eso no es algo ordinario ni tan fácil. Entonces, para cantar Hare Krishna como es debido, toda la vida de uno, toda la conciencia debe transformarse, debe ser de una calidad particular. Y eso es lo que estamos presentando en este movimiento Hare Krishna. Es todo un modo de vivir, no es solo cantar Hare Krishna. Pero de nuevo, llega un momento en que solo cantar Hare Krishna ya es suficiente. Porque ya uno de verdad está cantando Hare Krishna. Y cuando alguien está cantando Hare Krishna como debe ser, eso es más que suficiente. Como todo, ni siquiera necesita comer. Ni siquiera necesita comer. Bueno, hay muchos casos entre los grandes acharyas, como Raghunath Das Goswami, y hay muchos acharyas, muchas grandes personalidades que han dejado de comer. Ya no necesitan comer. O comen, prácticamente lo que comen es como si no comieran. Comen tan poco que ya no necesitan comer. Entonces, el canto de Hare Krishna es completo, porque se dice no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Y cuando llegamos a un punto en que nuestro Krishna, nuestro sonido Krishna es igual que Krishna, significa que estamos con Dios. Y alguien que está tan directamente con Dios, a esa persona no le falta nada. No es solo protección, es todo. Entonces, como empecé diciendo hoy, este movimiento Hare Krishna es para relacionarse directamente con Dios. De un modo muy directo. Y cuando uno ya ha alcanzado ese contacto con Dios, y toma tiempo, pero cuando uno ha alcanzado ese contacto, y a medida que va apareciendo ese contacto directo, cada vez necesitamos de menos, hasta que en un momento dado ya no necesitamos nada en la última etapa de nuestra vida devocional. Y ha habido ejemplos de ello. Nuestro propio maestro espiritual, en la última etapa de su vida no comía. En la última etapa de su vida, en los últimos meses, ya no comía. Entonces así, comer como nosotros lo entendemos, él ya no hacía eso. Raghunath Das Goswami también, y todos los Goswamis, todas las grandes personalidades. Anoche la canción nos decía eso, que la prueba de nuestro adelanto espiritual es cuánto estamos desprendidos de estos disfrutes materiales y finalmente de estas exigencias corporales. Se vuelven mínimas, para un devoto se vuelven mínimas. Pero no es solo cantar Hare Krishna. El canto de Hare Krishna implica muchísimas cosas. Hay todo un mundo alrededor de ese canto. Por eso es que yo decía, esa palabra solo no va de acuerdo con el canto de Hare Krishna. No puede acompañar al canto de Hare Krishna. Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, señor.
De su alusión, usted dijo que, o lo interpreté mal quizá, ¿es un error a los hijos mandar a estudiar a la universidad?
No, interpretó mal. Es un error mandar a los hijos que no deben ir a la universidad a que vayan y gasten el dinero de todo el mundo, cuando son universidades privadas, estatales, o gasten el dinero de sus padres y terminen sin terminar la carrera, frustrados por tantos años, perturbados, y finalmente hacen cualquier otra cosa y nunca consiguen el título. Y es lo que estaba diciendo. Usted pregúntele, en cualquier universidad tienen la estadística de cuántos entran y cuántos salen. Cualquier universidad. Y es asombroso, los números son bárbaros. ¿Cuántas entra en el primer año? ¿Ya cuántos pasan al segundo? Y es así, es una cosa que todo el mundo sabe. Y ya finalmente en el quinto año, ya, ¿no? Para el primer año son como 20 salones, 30, 40, ¿no? Ya para el quinto año, el sexto año, ya un solo salón, ¿no? Ya son 10 estudiantes, 12, 20, de cientos que entraron en principio. Entonces, de esos cientos, los que no se graduaron, mejor que ni hubieran ido, ni hubieran sufrido. Imagínense en todos esos años, la primera vez que pierden el año, las peleas con los padres, las frustraciones de los padres que ven que los hijos no están pasando las materias, los hijos, todo lo por lo que pasan. Entonces hay que esperar otro año más y otro hasta que ya finalmente se entiende que ya... Claro, ahora la universidad lo que hace es que tiene procesos por los cuales los elimina, ya aunque quieran seguir ya no los deja. Ya dice usted, sus notas no dan, ya no puede seguir. Porque ellos mismos no pueden tomar esa decisión, les resulta tan difícil, a los padres también. Entonces, por ejemplo, en ciertos países ahora hay lo que se llaman universidades piratas, donde entonces toda esa gente que no la hizo en las buenas universidades, pagando, consigue su título en otras universidades. Entonces, todo esto, ¿para qué hacer todo eso? Eso es lo que yo quise decir. Entonces, si los hijos tienen la naturaleza de que pueden estudiar, son estudiosos, son estudiantes, y por eso ahora también está lo que es la vocación, los análisis vocacionales, ¿no? En bachillerato, al final de bachillerato, en muchos lugares, por lo menos en mi época era así, no sé si todavía sigue, tratan de identificar la vocación de una persona, porque el desastre es tan grande que están tratando de arreglarlo antes de que ocurra, ¿no? Especialmente en las universidades. Las universidades son carísimas, es mucho lo que se gasta ahí. Entonces están tratando de que solo vaya la gente que de verdad tiene vocación para eso. Es lo que se conoce como la vocación. Pero a los padres les resulta muy difícil que su hijo tiene vocación, no tenga vocación de ingeniero o de doctor, de médico o de algo así, de una de esas profesiones respetadas en la sociedad. Si el hijo quiere ser cualquier otra cosa, pues no respetan eso, no se sienten bien los padres. Entonces debe quedar claro que no. No es que nadie debe ir a la universidad, no deben ir los que no tienen vocación para eso. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, sí.
Cuando a usted le faltó, decía, puede haber otro objetivo. La palabra sería determinismo histórico, cultural, es una actitud lineal para que de alguna forma el hijo siga una carrera, ¿no es cierto?
Determinismo, para que alguien siga. ¿Para qué?
Es una actitud lineal. O sea, si yo no lo pude hacer, lo haga mi hijo.
Ah.
Hay una obra argentina que se llama Mi hijo el doctor. Una obra teatral. dietro il dottore. Il figlio,
sì.
Perché in realtà passa dall'italiano all'italiano. Mm-hmm. Questo muestra más o menos a la cara che questo tipo di determinismo culturale è prodotto delle frustrazioni, in alcuni casi, dei migranti, in altri casi, dei nativi. Ha hecho un convenio de eso en el país. En este caso, eso de Argentina, ¿no?
No, pero yo creo. Puede ser que, o sea, es una manera de verlo, pero en todas partes del mundo hay una tendencia, por lo menos en toda la, claro, cuando usted está hablando, ya cuando menciona la palabra inmigrante me puso a pensar mucho, porque especialmente se nota esto en estos países, y todos son, o sea, desde el norte hasta el sur, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, pues definitivamente que todos fueron poblados por inmigrantes. Así que en un principio, pues lo apoyo un poco en esa idea, pero en general está muy extendido por todo el mundo de que hay ciertas profesiones que son las respetadas, ciertas ocupaciones que son más respetadas que otras, y todo el mundo tiene la tendencia a quererlas tener, ¿no? Inclusive una cosa muy curiosa que ocurre, dada como, por ejemplo, yo recuerdo el caso mío, para no ir muy lejos, y yo quería estudiar filosofía, y era como mi tendencia, quería estudiar filosofía, y se ve que como que sí era mi vocación, y, pero sin embargo, como yo pensaba que eso no daba para el comercio y el bebercio, como dicen, entonces, entonces estudié ingeniería, y me gradué de ingeniero químico. Pero ya para ese momento ya había estado metido en la filosofía de Hare Krishna, así que no tuve que estudiar otra filosofía. Pero mi idea era que primero me graduó de ingeniero y después estudió filosofía como un hobby, ¿no? Entonces, pues, lo que quiero decir con eso, que debido al sistema como se ha instituido todo, debido a la presión social, debido a tantas razones de índole social, externo. Entonces, no solo porque uno reciba la presión de sus padres, pero uno mismo piensa que eso es lo mejor, que hay ciertas actividades que son las que dan dinero, que son las que le permiten a uno mantenerse, y otras actividades que son más, por ejemplo, eso, filosofía y letras y cosas así, no dan de comer, no producen suficiente. Entonces, todos estos conceptos muy instituidos, muy arraigados en la gente, obligan a muchísimos estudiantes, a muchos jóvenes, a entrar en la universidad y en carreras que les resultan muy difíciles, ¿no? Y que no constituye su tendencia. Pero definitivamente que también hay algo o mucho de lo que usted dice. Por eso, este texto en ese sentido, por eso este texto es tan bueno, ¿no? En relación con todo esto, ya que indican una persona que quiere librarse de todo eso, tiene que estar libre, tiene que satisfacerse con lo que le viene por sí solo, con lo que le viene de un modo natural, tiene que no verse influida por la dualidad del mundo, que no le molesten la pobreza o la riqueza, tener estar estable, como dice acá, en el éxito y en el fracaso, no sentir envidia. Entonces este texto describe muy bien la manera en que podemos conseguir la satisfacción, evitando vernos movidos por esas fuerzas, ¿no? ¿Sí? Que depende finalmente del poder. Y todo el mundo quiere poder. No solo es el poder a que se imprime sobre nosotros y que nos obliga a hacer lo que estamos haciendo, pero también nosotros queremos poder, queremos ser poderosos, y creemos que teniendo una de esas profesiones nos volvemos poderosos. El señor doctor. El señor doctor. Mi hijo el doctor, entonces, muy bueno. En ese título está todo, ¿no? En todos nuestros países, pues, es tan importante ser doctor, señor doctor, ¿no? El doctor.
¿Mm?
O licenciado. Así es. Qué bonito suena, ¿no? Música a los oídos. Bueno, muchas gracias una vez más. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai.